Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Ferrol se consolida como uno de los polos formativos más importantes del videojuego en el noroeste, una industria que ya supera en facturación a la cine y a la música juntos. Todo apunta a que los próximos nombres del desarrollo digital podrían salir una vez más del campus industrial de Ferrole. Y es que estudiantes del segundo curso del máster en diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos que se imparten en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol han presentado sus proyectos este pasado fin de semana en Pixel a Feira, el primer salón de videojuegos de Galicia, con gran éxito. María Victoria Moreno es una de esas alumnas de segundo curso del máster, viene de Córdoba y nos cuenta lo que le está aportando este máster tras cursar un grado de comunicación audiovisual. Escuchamos en este caso a Marta Victoria Moreno.
Al menos a mí personalmente, mi carrera, por ejemplo, fue como muy general, no te especializabas mucho en nada, entonces es verdad que el máster te enseña cómo se hacen los juegos. Todo el rato tenemos asignaturas teóricas con parte práctica, entonces es como que te involucras en la creación y en el desarrollo. Es muy práctico, al final aprendes eso, a cómo hacer un videojuego en sí, porque a veces tienes ideas pero no sabes específicamente qué hay que hacer ni todo el trabajo que conlleva.
También te cuento que el BNG ha denunciado hoy el abandono de la estación de autobuses de Ferrol. Califica la gestión de la Xunta de este lugar público como una tomadura de pelo debido al absoluto abandono y deterioro de este inmueble en la ciudad, así como la precaria situación del transporte público por carretera. Piden soluciones reales. El diputado Mon Fernández recordó que el BNG lleva haciendo preguntas sobre el estado de esta estación desde el año 2006, con respuestas que han sido prácticamente igual. Es hablar de intermodalidad, dicen, y de capacidad, de que esto va a ser una maravilla. Dentro no se sabe cuánto tiempo, creen que es una tomadura de pelo. Y también más cosas, se ha disuelto la Sociedad Mixta de Turismo, se va a disolver, así lo ha decidido el Gobierno Municipal, una decisión que ha generado malestar y críticas por parte de los grupos de la oposición, Partido Socialista y Ferrol en Común. También te cuento que el jugador social número 2 de Ferrol ha condenado a Lidl, del supermercado, a pagar 50.000 euros de indemnización a 76 trabajadores de su plataforma logística de Narón por vulnerar su derecho a la huelga durante el conflicto laboral desarrollado entre febrero y mayo del año 2023. Y un operativo conjunto en playas de autorización de la Cofradía de Pescadores de Barallobre en Fene culminó con la incautación de 18,7 kilos de almeja extraída de manera ilegal, una intervención que fue realizada por agentes de la Guardia Civil del cuartel de Fene tras un aviso a guardacostas de Galicia. No te vayas, en los próximos minutos te voy a contar la vulnerabilidad que supone para las mujeres también la violencia de género digital, que mañana se va a poder plasmar en el tercer foro Albixe que se celebra en Ferrol.
Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lavadoras de alta capacidad y 4 secadoras, incluso ahora, lavadora y secadora para ropa de mascotas. Alfombras, servicio a domicilio. Hazlo tú mismo, ahorra tiempo y dinero. Ven y lava, calle Pintor Sotomayor, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Teléfono 633-690-938.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Vecinos de Valdoviño y Comarca, la Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00. 08.
Ata o 23 de novembro, achégate a Ferrol e goza da maior gastronomía a través de Tapéate. Consulta os establecementos participantes en ferrol.es/tapéate e degusta cada tapa. O público vota a tapa e participa no concurso de bonos regalo. Organiza Concello de Ferrol a través da Sociedade Mixta de Turismo e a Asociación de Empresarios de Hostelería de Ferrol e Comarca. ¡Feliz Ferrol!
Comedia no Pazo da Cultura en Narón, sábado 15 de novembro, ás 8 da tarde, representación da obra Non Pasarán, da Compañía Ártica, obra recomendada para público adulto. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.padroadacultura.es. Colabora a GADIC, Xunta de Galicia, organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón. Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
No sé si conocías este dato, pero hasta un 85% de las denuncias de violencia de género tienen un componente digital. Esto es lo que aseguran desde la asociación Stop Violencia de Género Digital, que mañana estará presente en el tercer foro Albixe, que bajo el lema Violencia de Género Digital, la violencia invisible, va a tener lugar en el salón de actos del vicerrectorado del campus de Ferrol. Allí estará la presidenta de esta entidad, Encarni Sánchez Pereira, experto judicial, informático, experta en derecho informático, mediadora en casos de violencia de género, y su asociación lleva a cabo actividades de concienciación, formación, asesoramiento y acompañamiento a las víctimas. Hoy la tenemos al otro lado del teléfono. Encarni, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por invitarme a participar con vosotras.
Gracias a usted por adelantarnos un poco los contenidos de este foro que va a comenzar mañana a partir de las 4 de la tarde. ¿Cómo definiría usted así en general la violencia de género digital para que nuestros oyentes la entiendan de forma clara?
Pues la violencia digital es aquella que va a través de las redes, o sea, una violencia que todos y cada uno de nosotros estamos expuestos y que, como no necesita ningún acercamiento físico ni un momento especial, que todos lo tenemos en las manos, pues es la que más se está usando ahora mismo.
¿Qué factores hacen que pase desapercibida o que quizás no sea detectada como tal?
Yo creo, a ver, el mundo de Internet está relativamente nuevo en nuestras vidas desde hace poco tiempo. Y la mayoría de la gente, la sociedad en general, todavía no ve este problema, no ve este tipo de violencia como una violencia cualquiera, como una violencia física, una violencia que está tipificada por el Código Penal y una violencia la cual hay que combatir y hay que denunciar. O sea, yo creo que la falta de conocimientos en este tema es lo que está llevando a que esté pasando muy desapercibida realmente para los daños y para las consecuencias que tiene este tipo de violencia.
Quería preguntarle también cuál es un poco el perfil de agresores, si es que lo tienen un poco estudiado, que se están detectando con mayor frecuencia, y si han cambiado las nuevas tecnologías, las redes sociales, incluso ahora la inteligencia artificial, la manera de acceder a las víctimas.
A ver, el perfil del maltratador en violencia de género, por ejemplo, al final es el hombre que después de una separación, en la mayoría de las ocasiones, bueno, durante la convivencia y durante el tratamiento también se lleva a cabo este tipo de violencia, ¿no? Pero una vez que ocurre la separación, cuando no tiene a la persona físicamente, pues eso es muy fácil, como te digo, todo el mundo tenemos un dispositivo en la mano con conexión a Internet, entonces podemos hacer daño en cualquier momento. Luego, cuando yo hablo de desinformación de la sociedad, la falta de educación digital que existe a día de hoy es realmente preocupante, y eso lleva a que la gente piense que a través de las redes se puede hacer o se puede decir lo que nos dé la gana sin ningún tipo de daño colateral, ¿sabes? O sea, eso todavía, de verdad, parece mentira que en el año que estemos esto siga ocurriendo. Yo creo que todavía se están cometiendo muchos casos por el desconocimiento de que estamos cometiendo un delito al hacerlo.
Y después quizás falta educación, ¿no? O sea, concienciación.
Sí, la falta de educación digital es el principal problema al que nos estamos enfrentando en la violencia digital.
Claro, pero después hay generaciones de chavales jóvenes que presuponemos mucho más educados en toda esta materia, pero que consideran normales clichés, como es normal que me controle porque me quiere, si esto es solo un juego, y no identificarlo un poco como delito. ¿Pasa esto?
Sí, claro, en edades adolescentes, por ejemplo, lo que es la idea del amor romántico está haciendo un daño masivo a las niñas. Es un daño que es un tipo de violencia que si no te controlan es que no te quieren. Si no están constantemente vigilándote tus movimientos es porque no te quieren. Tú tienes que entregar tus claves porque es una muestra de amor. O sea, el basar las relaciones en el amor y en el control, no sé en qué momento hemos transmitido ese mensaje a las adolescentes de que es lo correcto. Cuando tú les hablas de que el amor tiene que estar basado en la libertad y en la confianza, te miran como diciendo, ¿qué dice esta señora? Se le ha ido la cabeza.
Encarni, ¿qué recomendaciones entonces podemos dar a los padres, madres, educadores, a la sociedad en general, frente a este tipo de violencia digital?
Pues mira, lo más importante es para estar en Internet tienes que saber y tienes que estar de una manera mínimamente protegida. Es decir, tienes que saber lo que hay en la otra parte de la pantalla y tienes que saber protegerte. Tienes que tener tus claves seguras, tienes que tener una doble verificación. No tienes por qué dar información tuya personal a través de las redes. O sea, son cuatro pautas de seguridad mínima. Pero para poder estar realmente seguros al 100% nunca vamos a estar. Pero si por lo menos cumplimos con esas mínimas, vamos a estar mucho más seguros de lo que ya estamos. Y luego para mí es muy importante concienciar a la sociedad de que este problema es un problema de todos y cada uno de nosotros. Entonces también tenemos que aprender a denunciar los malos comportamientos, tanto a nivel de denuncia personal cuando lo sufrimos, como a través de las redes cuando vemos publicaciones o comportamientos que no son los correctos, hay que denunciar esas publicaciones.
Uh-huh. Bueno, os habéis quedado con ganas de más, seguramente, yo también, pero mañana tenemos una cita con Encarni Iglesias Pereira a partir de las 4:15, que va a participar en ese tercer foro Albixe de Violencia de Género Digital, con la participación de otras personas como la vicerrectora de Igualdad y Diversidad de la Universidad de A Coruña, asesorada valedora do Pobo Mar Barcón, psicóloga y directora del FIN de Ferrol, bueno, un largo etcétera de ponentes que nos van a abrir un poco más de luz en este mes tan importante de la conciencia ante y contra la violencia de género. Encarni, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, adiós.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a comentar los asuntos de la actualidad municipal del Ayuntamiento de Ares. Para ello, tenemos aquí al alcalde de este municipio, Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en cuanto a obras, vamos a empezar por los próximos trabajos que van a comenzar de manera inminente en el monasterio de Santa Catalina por valor nada más y nada menos que de 3 millones de euros. ¿Cómo es posible esta rehabilitación, este remozado? ¿Quién lo va a llevar a cabo y en qué va a consistir, alcalde?
A ver, en principio es una de las inversiones más importantes que se van a efectuar en el Ayuntamiento de Ares y, por supuesto, es la más importante que se va a ejecutar en el Monasterio de Santa Catalina. El Monasterio de Santa Catalina necesita una rehabilitación integral, exige muchísimos fondos, pero gracias a las convocatorias de lo que supone efectivamente por los fondos europeos por parte del Ministerio de Cultura, pues accedimos a una subvención muy importante que va a rehabilitar, bueno, pues lo que es la envolvente fundamentalmente, que es por donde entran las humedades. También va a hacer, bueno, pues una rehabilitación integral del retablo que se estaba deteriorando muchísimo. Y luego, pues también en la zona de la cantina, y en consecuencia, bueno, pues ya digo que es una de las inversiones más importantes que tiene el Ayuntamiento de Ens.
Uh-huh. Obras Gallaecia es una empresa especializada en patrimonio también, ¿no?
Sí, ya ejecutó la rehabilitación de la cocina, porque tuvimos que ir haciendo pues poco a poco, según íbamos captando fondos, y la obra de la rehabilitación de la cocina precisamente también la hizo esta empresa. Es una empresa especializada, y en consecuencia, pues cuando conoció que se iba a convocar, bueno, pues esta licitación, pues lógicamente también se presentó y al final pues fue la ganadora.
¿Qué quedaría por hacer, alcalde, después de esta rehabilitación en el monasterio de Santa Catalina?
A ver, el interior. Está claro que el primer piso eran celdas de los antiguos frailes, pero en su momento pues ese monasterio acogió 800 artilleros porque se convirtió en un cuartel, y en consecuencia todas esas celdillas pues fueron, bueno, pues derribadas, ¿no?, para hacer pabellones corridos. En consecuencia, bueno, pues quedaría ir recuperando poco a poco la esencia del convento, ¿no? Es decir, las celdas, las habitaciones de los frailes, y en consecuencia, bueno, pues un poco, lógicamente, darle contenido. Ya tenemos el centro de interpretación, tenemos rehabilitadas las cocinas, ahora va a ir el retablo, vamos a actuar en las envolventes, ya están los claustros, la madera de las ventanas. Y en consecuencia, bueno, pues lo que quedaría, pues básicamente, pues es recuperar ese interior para, bueno, pues ver cómo efectivamente pues sería un convento, ¿no? Y no un cuartel, porque, bueno, pues no sé si afortunadamente o por desgracia, porque afortunadamente pues fue cuartel y eso evitó que se acabara arruinando totalmente, pero sí es cierto que le quitó un poco la esencia conventual.
Vamos a hablar de más cosas. El próximo día 25 de noviembre se va a celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y la Alianza Aresana será el centro de un conjunto de conferencias y mesas redondas por donde desde hace muchos años ya se pasan diferentes expertos para, bueno, pues enfocar esta problemática, y además unas jornadas que han conseguido un premio muy especial.
Sí, llevamos haciendo estas jornadas desde la primera legislatura. Debe ser, pues yo creo que efectivamente, bueno, pues la 15 o 16 edición. Y la verdad es que desde el primer momento pues decidimos, ¿no?, pues poner en común con los técnicos, no solo de los municipios, sino también con profesionales de la judicatura, de la fiscalía, de la abogacía, del ámbito de la psicología, bueno, pues poner un poco, bueno, pues el dedo en una llaga que no se ha terminado. Y es que podríamos pensar hace muchos años que lo de la violencia de género pues se podría combatir y desaparecería con educación y con nuevas generaciones, y por desgracia pues no fue así. En consecuencia, bueno, pues sigue habiendo esta demanda, ya somos un referente en estas jornadas en la comarca, y en consecuencia, bueno, pues la FENC tuvo a bien valorar esta iniciativa, dándole un premio pues de buenas prácticas, compitiendo con todos los ayuntamientos de España, lo cual lógicamente pues es un agradecimiento y un reconocimiento especial para la concejalía y las personas que organizan estas jornadas.
Uh-huh. Cuatro charlas, una mesa redonda a lo largo de este 25 de noviembre. El programa empezará a las 10:30. La asistencia totalmente gratuita, eso sí, necesita inscripción previa. Y también estamos muy cerca de celebrar todos los eventos de Navidades. También se ha presentado la sexta edición de Mercares, que va a tener lugar del 1 de diciembre al 31 de enero y que pretende un poco fomentar las compras en la hostelería y en el comercio local. ¿De qué manera lo hacen y animan a los vecinos a participar?
A ver, quizás la época de Navidad sea la época de mayor gasto, ¿no?, en el ámbito de las familias. Lógicamente hay otras, pero mucho más específicas, ¿no?, para la compra de los libros de texto al principio del colegio o lógicamente, bueno, pues en verano, ¿no?, con los viajes. Pero quizás en Navidad es donde también se concentra de manera muy importante el gasto familiar. Y bueno, pues lo que intentamos es que parte de ese gasto pues se realice en el comercio local. Y en consecuencia, yo recuerdo, ¿no?, pues de niño, ¿no?, que muchas veces pues toda la comarca en estas fechas pues viajábamos con nuestros padres pues a Ferrol, ¿no?, que era un poco el centro comercial. Hoy afortunadamente pues tenemos servicios en los diferentes ayuntamientos, y lo que queremos un poco pues es fomentar ese gasto en el ámbito de la proximidad, y con esta iniciativa, bueno, pues invitamos a los vecinos a participar con una serie de premios, y además dinamizamos también pues a los comerciantes, y en consecuencia pues es una iniciativa que también llevamos celebrando pues algunos años.
Pues Julio Iglesias Redondo, muchísimas gracias por darnos todos estos datos y esta información sobre su ayuntamiento, el municipio de Ares. Gracias.
Llevamos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. En los próximos minutos nos vamos a conocer un poco más la actualidad de la Diputación de A Coruña, que convoca las jornadas, una jornada sobre la crisis habitacional para generar un espacio de debate alrededor del problema de la vivienda. Ahora te lo cuento.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
Ven y lava, lavandería autoservicio abierta los 365 días del año de 8 de la mañana a 11 de la noche. Lavadoras de alta capacidad y 4 secadoras, incluso ahora, lavadora y secadora para ropa de mascotas. Alfombras, servicio a domicilio. Hazlo tú mismo, ahorra tiempo y dinero. Ven y lava, calle Pintor Sotomayor, cerca de la Plaza de la Gándara, Narón. Teléfono 633-690-938.
Ya puedes participar en el undécimo concurso de fotografía COPE Ferrol. El ganador o ganadora recibirá un cheque de 250 euros para gastar en joyería Genaro Sargadelos y su foto será la portada del calendario COPE Ferrol del año 2026. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com. Adjunta también la autorización que encontrarás en nuestras redes sociales Facebook y X. ¿A qué esperas? Participa ya en el concurso de fotografía de COPE Ferrol.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan, Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
A área de dereitos civis da Deputación da Coruña pon en marcha este venres e sábado o foro A crise habitacional no Museo das Peregrinacións en Santiago. Sol Agra é a deputada de Dereitos Civis e Igualdade da Deputación da Coruña. Sol, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Enhoraboa, Sol, por esta iniciativa nun momento no que atopar unha vivenda para alugar ou mercar a un prezo razoable é prácticamente misión imposible. Que perseguimos coa celebración deste encontro?
Realmente trátase de abordar un problema que é complexo, que, como ben dices, está afectando a sitios moi diversos. Antes parecía que era un problema das zonas urbanas, pero ahora xa estamos vendo que no rural tamén empeza a haber problemáticas para conseguir unha vivenda en aluguer ou en propiedade, e tamén a diferentes colectivos sociais. Temos así como a idealizado o tema de que a vivenda pode ser que é un problema para colectivos vulnerables, pero que actualmente a chegar a unha vivenda asequible, tanto en aluguer como para compra, é imposible para calquera persona. Non hai sueldo medio que chegue a poder pagar estes prezos. Entón, o que tratamos con estas xornadas é de reflexionar, de poñer enriba da mesa cales son as problemáticas diferentes e temos expertos que van moderar as mesas, que van facer ponencias, expertos, algúns de outras partes do Estado, que tamén nos van contar que iniciativas están levando a cabo noutros lados. Venres pola tarde empezaremos a primeira mesa sobre o acceso á vivenda para persoas en situación de vulnerabilidade social ou irregular, que tamén é problemática das persoas migrantes, que inda que teñan traballo, pois teñen moitas dificultades para acceder á vivenda por cuestións de racismo, basicamente, e tamén os problemas da infravivenda, non? Xente que aluga vivendas que realmente non son aptas para vivir nelas. Aí teremos como experta Ana Pardo Fernández, directora en Galicia de Provivenda, presidenta de EAPN Galicia, Rede Galega contra a Pobreza. Dispois, na mesa dúas, falaremos da vivenda turística, non como hai que regular esta situación, que cada vez hai máis vivendas turísticas. Está ben que haxa vivenda turística, pero hai que saber regulala para que eso non sexa un problema tamén para o acceso a vivenda de outras persoas que queren un aluguer máis de maior tempo, non só de acceso a uns días por turismo. Aí estará María José Piñeira Mantiñán, que é do Grupo ANTE, da Universidade de Santiago de Compostela, que ten investigacións ao respecto.
O sábado temos 4 mesas. Que cuestións se van a abordar na xornada do sábado?
O sábado empezaremos ás 9:30 con unha mesa que se chama O Mercado da Vivenda. Virá a facer a intervención, así como experto, Javier Burón Cuadrado, que é director da xerente de Navarra de Suelo e Vivenda, do Goberno de Navarra. Teremos tamén a presidenta da Galín, da Asociación Galega de Inmobiliarias. E despois do descanso, ás 12, comenzaremos con a mesa número 4, que é Modelos de Vivenda Pública. Para iso vamos a contar con José María Borrell Cruz, que é de promoción e xestión de suelo de Insol, Barcelona. Teremos tamén unha mesa a 5 hasta 4 da tarde sobre a colaboración público-privada na xestión do solo e promoción de vivenda asequible. Aquí tenemos a unha experta, Elga Molina Roy, que é directora xeral de vivenda do Goberno Navarro. Ali se están facendo algunhas experiencias sobre esta parte tan importante, non? Que sempre decimos que a solución moitas veces ten que ser política, non? Pois haber unha política para que haxa unha creación de vivenda pública, non? Como se xestiona eso, sobre a promoción da vivenda asequible. E elas van nos explicar algunhas iniciativas que están poñendo ali en Navarra en marcha. Estará moderada además por Yolanda La Rubia García, que é de promoción gestión do suelo de Barcelona. Aquí teremos como participantes o xerente de Sexta Autopromoción, ¿no? Cooperativas aquí que están facendo este tipo de traballo, a Luis Alberto Álvarez Peixido, que é xefe da sección de patrimonio da propia Deputación da Coruña, para que nos explique tamén un pouco como son esos convenios públicos privados, que cousas se poden facer tamén desde institucións como a Deputación, a José María Borrell Bru, de Insol, de Barcelona. A última mesa será outros modelos de habitar e de poseer vivenda, non? Alternativas, as cooperativas de vivenda. Já estamos tendo en Galiza moitas experiencias deste tipo, se cadran moitas non é a palabra, porque están moi espalladas, pero é importante tamén que se coñezan entre elas e que coñezan modelos tamén de outros sitios. Así teremos aquí a Miquel Pau Casado, pues, e a Antonio Robledo Raposa, que son do colectivo El Tinglao de Barcelona, que tamén xa ten iniciativas neste sentido. Estará moderado por Miguel Ángel da cooperativa O Fogar na Ulla. Aquí teremos tamén outras cooperativas que se están funcionando en Galicia, como Agrelar Consultora, Outra Forma de Vivenda, Albariza Colaborativa de Compostela, o presidente de Larrilás, Solucións Habitacionais e Hábitat Social Cooperativa. A ver, todas as mesas teñen un experto e moitos participantes, pero que tamén queremos abrilo a que toda a xente que participe nestas jornadas teña posibilidade de facer as súas preguntas, de comentar pues, as súas inquedanzas e tamén de que se son foro participativo. Así que eu convido a toda a provincia a que se achegue este venres e sábado, si non a todas as jornadas, algunha das mesas que lle resulte de maior interés ou maior interese práctico para cada un que veña, hai que se de alta. Temos unha página web que se chama Crise Habitacional Coruña .org e ali poden inscribirse. A inscripción é gratuita, simplemente para ter un pouco contado do aforo, porque hemos ido a peregrinacións, pues, onde ten bastante capacidade, pero pareceremos tamén ordenar un poco o espacio.
Pues animamos a todo el mundo a participar en este foro sobre la crisis habitacional muy interesante. Sol Agra, diputada de Derechos Civiles e Igualdad de la Diputación de A Coruña, moitísimas gracias.
Moitas gracias a vos. Saludos.
Deputación de A Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Si quieres conocer más, ampliar la información sobre temas locales y comarcales, a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y también en nuestra página web ahora, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Muy buena tarde, chao.